UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los programas de doctorado en la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy hemos invitado a Emil Blesa Marco, que es alumno del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Buenos días, Emil.
Buenos días.
Y bienvenido aquí al programa Retos en las Ondas, que nos hablará un poco de su trayectoria personal y profesional, pero también nos hablará del uso de las lombrices como auxiliares para la descontaminación de los suelos y su papel como codegradadores de los agroplásticos. Anda, nada más y nada menos. Hasta ahora hemos estado hablando en nuestros programas que si tratamos los árboles, que si hablamos, pero rara vez hemos hablado de los suelos, del papel que tienen los suelos y mucho menos de las lombrices. ¿Vale? O sea que se plantea un reto interesante en el programa Retos. Pero bueno, como ya habrán podido darse de cuenta, hoy hemos empezado con la sintonía un poco más prolongada y eso es sinónimo de que Emil es su primera entrevista en el programa. Y como tal, pues y símbolo de amistad y que él se sienta a gusto y que, bueno, pues que se sienta cómodo, sobre todo, pues la hemos alargado un poquito más, porque cuando uno entra a cualquier evento, cualquier cosa, normalmente siempre viene acompañado de música y, bueno, uno cuando entra a algún sitio algún evento y todo demás, y que hay música, pues uno se relaja, ¿no? Entonces vamos a ver que Emil se sienta un poco relajado. Está asintiendo, ustedes no lo pueden ver, pero está asintiendo, o sea que debe estar así un poquitito nervioso y todo lo demás. Pero bueno, ya en unos minutos, Emil, vas a estar totalmente relajado y estarás hablando aquí. Espero aquí, como se dice vulgarmente, como cotorro, y ya verás tú qué bien nos lo vamos a pasar aquí en el programa. Bueno, Emil, el que se haya puesto de sintonía esta música pues también tiene su significado, ¿no? Y de cierta forma que te hayamos puesto un poco más esta sintonía, tiene un sentido, ¿no? Espero que la hayas escuchado, y sobre todo es para que nos cuentes qué te evoca esa música. Cuando la has escuchado, ¿qué te evoca esa música?
Pues a mí particularmente me ha evocado como si fuera una historia, un viaje hacia algo desconocido, pero al mismo tiempo emocionante, en el que la música va fluctuando tanto hacia arriba como hacia abajo, y haciendo un símil con lo que es la investigación o el doctorado, que es algo incierto, y hay momentos en los que estás más arriba o más abajo, con más motivación, con menos motivación, pero que al final es un trayecto emocionante, y eso es lo que me ha abocado este tipo de esta canción.
Mira, que es curioso. Más de uno ha dicho exactamente lo mismo. Efectivamente, empiezas con mucha emoción, que es la primera parte. Todo es emoción. Todo es algo nuevo, algo que vamos a descubrir, ¿no? Llegan momentos en los cuales la música baja.
La música baja es
que muy... son los momentos estos en los que tú dices, no me sale nada.
Sí.
¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Para dónde tiro? Sí, estas lombrices no me sirven para nada, ¿no? No estoy sabiendo sacarle... Entiendo que tu director de tesis es Raúl Moral.
Sí, así es.
Lo conozco, y entonces me lo imagino diciendo, esto no puede ser.
Sí, sí.
Bueno, no voy a decir las palabras que diría, ¿no? Pero ya es, además es buen amigo. A ver, Emil, aprieta, que todo tiene que salir, de algún lado tiene que salir. Sí, no. Y es ese ímpetu que viene, me veo yo el ímpetu ahí de tu director ahí metido, ¿no?
Sí, momentos de efusividad, de emoción, y otros pues de reflexión y de darte cuenta si estás en el camino correcto o no. A veces es frustrante porque te gustaría tener ciertos resultados que por X motivos no es posible, o bueno, pero esto es parte de la gracia o de la belleza o del interés que hay en cuanto a la investigación, que como no sabes lo que vas a descubrir ni cómo, pues a veces...
No, pero hay veces, fíjate, hay veces que la tecnología en ese momento no tiene la herramienta para descubrir lo que realmente está ahí y que tú crees que está y está,
sí,
pero no tiene la herramienta, o no está desarrollada la herramienta para realmente sacar algo que tú sabes que visto lo visto debe estar, pero no lo tienes, que no quiere decir que
claro,
tú estés mal, ¿sabes? Que muchas veces es eso, ha ocurrido muchas veces, ¿no? Que te falta la herramienta, nada más.
Muchas veces tienes el principio y el final, pero lo que hay en medio es una caja negra que no sabes explicar, a veces por ese mismo motivo.
Que es ese bajón que hay ahí en la música, bajón... por ahí. De repente viene también una subidita ahí pequeña, están las flautas por ahí, ¿no? Pero mira, lo has hilado bastante bien en ese tipo de cuestiones. Y efectivamente, es decir, y sobre todo esos momentos en los que realmente a uno le sale algo, que es como que resucitas, ¿no? Estás ahí alicaído, no vamos a decir deprimido, pero estás alicaído, porque la investigación, depresión no, pero que estás de bajo ánimo, pero que de repente te dan un chute ahí de... O lees un artículo que dice, ¡ay! Sí. Esto era lo que me hacía falta, ¿no?
Eso es.
Efectivamente, pues bueno, mira, hay... esto me llega a pensar, ¿tienes algún tipo de formación musical?
Sí que tengo formación musical.
Ah, vale, ya. Eso hace mucho también que las piezas se vean de forma distinta, ¿vale? Y aquí no vamos a preguntar si eres maestro de qué, ni de qué no, porque, bueno, a la gente, pues, le puede interesar o no, pero aquí no preguntamos interioridad. Esto no es un programa de Sálvame Deluxe.
No.
¿Vale? O sea que no preguntamos interioridades, como digo yo. ¿Vale? Pero sí, fíjate, hay una cosa que, como investigadores, sí que tenemos que ayudar, y ahí sí que eso no tiene nada que ver si eres músico o no eres músico o no, porque al fin y al cabo nosotros acabamos siendo la imagen de alguien, ¿me explico? Uh-huh. De alguien que podemos ser su referente. Y ahí sí tenemos responsabilidad, y ahí sí tenemos que decirle el camino que tiene que llegar. O sea, uno no puede ser infranqueable, porque además la ciencia tenemos que hacer que llegue a todo el mundo. Uh-huh. Y que no podemos ser, ¿cómo lo explico? No podemos ser una barrera, ¿no? Yo soy como Dios y estoy aquí en las alturas y tú no me llegas. Uh-huh. Sino que tenemos que abrirle el camino para que la gente sepa, sobre todo esas vocaciones que no lo tienen fácil porque su entorno no se lo permite, uh-huh. porque su familia, digamos, no, tú tienes que ser, no lo digo en plan negativo, mecánico, peluquera, etcétera, porque te tienes que quedar con el negocio familiar, etcétera. Hay una serie de condicionantes. Uh-huh. que se tienen que hacer durante toda la vida y que no tienen más referentes. Entonces resulta que conocen, escuchan, tal. Entonces nosotros tenemos que hacerle por ahí. ¿Qué formación o cómo llegas tú a los estudios de doctorado?
Pues no remontándonos mucho en el tiempo, yo empecé estudiando el grado en Ciencias Ambientales aquí en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Posteriormente ya tenía focalizado un máster que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de gestión, tratamiento y valoración de residuos orgánicos. Y parte de los profesores durante esta pequeña etapa académica me motivaron a dedicarme a la investigación, que a priori era algo desconocido, que había gente que me apoyaba y otra gente que decía que eso no tenía futuro. Pero al final encontré a mi director de tesis actual y a mi codirector en algunas charlas o ponencias que yo asistía y fueron los que me motivaron y me aconsejaron y me apoyaron para enmarcarme en esta tesis doctoral y posteriormente en el mundo de la investigación.
Es decir, que inicialmente no lo tenías ni contemplado.
No,
es que hay gente que, como digo yo, hay gente que nace para la vocación científica y hay gente que encuentra su vocación científica en el camino, se encuentra con personas determinadas, uh-huh. Y que, bueno, pues son las que te encaminan y que te llevan hacia la investigación, ¿no? La verdad es que te has encontrado con uno que te marca para siempre, vamos. Eso sí, lo tengo clarísimo. Vamos, Raúl marca para toda la vida. Eso está clarísimo. Y muy bien, ¿eh? O sea, también es un referente internacional, uh-huh. En su campo, uh-huh. y el grupo en sí mismo, todo el grupo de los potentes, ¿no? Así está Orihuela donde está,
sí,
¿no?
Sí.
En su grupo y otros grupos más que han llevado a estar en el 400 en el ranking de Shanghái en lo que es la parte de agricultura, uh-huh. que eso se dice muy fácil,
pero no, mucho trabajo,
pero no es así, vamos, que prácticamente tanto el 200 de Ciencia y Tecnología de Alimentos como el 400 de Agronomía, uh-huh. la mayoría es de la EPSO.
Sí, o sea,
que eso es muy fácil de decir, uh-huh. pero no fácil de conseguir.
No, no.
Es que hay veces se critica y luego resulta que las joyas de la corona están en la parte más criticada de esta universidad. O sea, que aquí cuentas claras, amigo eternos. Uh-huh. ¿Eh? Aquí cuentas claras, amigo eternos.
Bueno, gracias
al trabajo de toda esa gente, efectivamente. Pero bueno, que hay veces que también hay que ponerle los puntos sobre las íes a las cosas, ¿no? No quito que haya otro mucho más trabajo que esté también en el entorno. Uh-huh. Eso también hay que decirlo. No solamente eso, pero bueno. Hay veces que también vale la pena que la gente sepa situar a las cosas. Uh-huh. y todo tenga por ahí. Fíjate, que es importante lo que son las personas, ¿no? Que te encuentres a alguien en tu vida que te guíe y que te ponga en el sitio. Uh-huh. ¿Realmente te ves como investigador? O sea, estás haciendo el doctorado. Uh-huh. La pregunta más bien es, ¿te gusta la carrera investigadora?
Sí, a mí me apasiona cada año que pasa, actualmente dentro del programa de doctorado, pero ya que empiezo a dilucidar un poco el final, me doy cuenta que me apasiona y quiero continuar adelante esta carrera tan, tan emocionante.
Es que además, es que yo creo que tienes un tema, en la ola de la investigación.
Sí, bastante,
vamos, yo
bastante
me he puesto
candente
a documentarme y digo, vamos, esto
está en la cresta de...
Está en la cresta, vamos. Yo no sabía tantas cosas de las lombricitas que jugábamos con ellas cuando éramos pequeñitos, andábamos sí, sacando y vamos a pescar. Y venga, vamos a buscar en el no sé dónde, que sabíamos dónde estaban las lombrices. Mm. Íbamos, sacábamos las lombrices, las colgábamos ahí y a pescar. Mm. Y mira, no teníamos ni la más... Vamos, yo no tenía ni la más remota idea del papel que jugaban en el suelo. Uh-huh. Sí sabía que mi abuelo decía que dejen las lombrices en paz, uh-huh, cojan las que tengan que coger, pero no hagan aquí estropicio. O sea, que él ya sabía algo, sí, tenía nociones empíricas de que uh-huh, las lombrices... Malas no eran.
No debían ser, no.
No debían de ser, porque además estaba en la zona donde estaban los estiércol y todo lo demás del ganado y todo lo demás, porque mi abuelo era agricultor uh-huh, y ganadero. Con lo cual, algo ya intuía y no le gustaba mucho que hiciéramos estropicio con las lombrices.
No, no.
Así que...
A día de hoy aún sigo explicando a mi familia... ¿Qué es lo que me dedico? ¿Por qué? El porqué de un ser que a priori parece insignificante, pero la verdad es que juega un papel fundamental.
Efectivamente, yo creo que eso es... Fíjate, es que tú además estás en un tema un poco particular, que la gente, pues, que tú lo acabas de decir, lo tienes en casa.
Sí, sí.
Que la gente... en general no lo entiende muy bien, y eso muchas veces, salvo que seas médico, que seas no sé qué, que ya per se tienen una aureola determinada con uh-huh, que les vas a salvar la vida, que vas a volar, que vas a no sé qué, que no sé cuánto, pero los que trabajamos con alimentos pasan de nosotros, pues ya uh-huh, ni te cuento a vosotros, ¿no? Que dice, uy, esto trabaja aquí con, como dice tu director, con las caquitas.
Sí, sí.
Y con, perdonando al público, y con las lombrices, que ya todavía más, ¿no? Claro, qué asco, ¿no?
Parece asqueroso, pero de forma indirecta es salud y bienestar para las personas. De primeras nos viene a la mente y todo el mundo entiende por las enfermedades, los problemas de salud, pero nadie llega a imaginar que estos seres vivos o estas funciones que desempeñan son claves para que no tengamos problemas de salud ni tengamos problemas en las cosechas o problemas de este tipo medioambiental.
Efectivamente. Fíjate, hay una cuestión particular, visto en esto, el programa se llama Retos, uh-huh, ¿vale? Y aquí, ¿cuál es el reto de Emil? Bueno, esto parece libro, el reto de Emil.
Pues mi reto principal sería acabar la tesis.
El bueno, reto, ese
el reto, vamos, de todo el mundo.
Eso lo damos por supuesto.
Y bueno, entrando un poco más en detalle, pues el reto es intentar que esta investigación dilucide o sea un camino, un principio para determinar cuál es la potencialidad de estas lombrices para descontaminar o hacer algún tipo de interacción con estos plásticos o microplásticos, que es algo que está en boca de todos, pero realmente no acabamos de entender la magnitud del problema en muchas escalas. Entonces, el reto sería intentar investigar y dar soluciones biotecnológicas, en este caso, para poder luchar o frenar o descontaminar este tipo de problema.
Yo creo que el reto es importante. Es un reto que yo creo que lo tenéis no fácil, pero yo creo que la gente, con el cambio climático, con el problema que suponen todos los plásticos y todo lo demás, pueda llegar a entender. Uh-huh. No sé si tanto como lo que tiene realmente el papel de la lombriz, uh-huh, en este tipo de cuestiones. ¿Tú crees que porque además tú indirectamente lo has dicho, crees que hace falta que el público en general, nos hace falta que nos concienciemos más del, ya no tanto, yo creo en general que del plástico estamos concienciados, que tenemos plástico hasta sí, por debajo eso de las piedras. Lo que pasa es que nosotros en general no lo vemos, uh-huh, porque tenemos un sistema de recogida de eso, pero realmente las montañas de plástico nosotros no llegamos a verlas. Uh-huh. Si llegáramos a verlas, creo que nos cambiaría la percepción, uh-huh, radical de un día para otro si te plantas en un basurero de plásticos, sí, 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 de estos que hay por ahí, o ese mar de plástico que hay, sí, en el Pacífico, o todo lo demás. ¿Pero tú crees que nos haría falta una concientización real de lo que representa la contaminación de plásticos? Para que seamos, porque ya te digo, yo creo que nos están, digamos que, tapando, nos han puesto un velo, uh-huh, para que realmente lo que es, por lo menos, la sociedad española, realmente no somos conscientes de lo que supone el plástico. Uh-huh. Porque tú vas, lo metes en el contenedor y tú en la calle no ves, uh-huh, plásticos, no ves lo que se ve en otras. Si viajas a Latinoamérica, vamos, los plásticos están hasta por todos lados.
Sí, sí, no.
Ves los basureros, ves todo lo demás, ves las montañas de plástico, ves los plásticos volando, ves todo lo demás. Y ahí te empiezas a percatar de lo que hay.
Claro, en la mayoría de los casos yo creo que lo que ocurre es que como dejamos de verlo, pensamos que deja de existir ese problema, lo llevan a otros sitios o entonces creemos que ya ha desaparecido. Una vez no lo vemos de forma cotidiana en nuestro día a día, lo damos por hecho que otros están haciendo un buen uso de él, pero es evidente que con toda la información que hay, algo no se está haciendo correctamente para la gestión de este tipo de residuo. Y no solo hablamos a nivel del suelo, de las lombrices en este caso, que es de lo que trata el programa de hoy, sino que incluso recientemente hay estudios de presencia de plástico en sangre, presencia de plásticos en mares, que eso ha sido muy comentado, etcétera, etcétera.
Pues yo creo que eso es, yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Luego, si nos permites, te haremos otra entrevista, porque yo creo que lo de los microplásticos nos va a dar mucho que hablar.
Sí.
porque vale muy bien, las lombrices podrán hacer cosas, pero ¿qué harán? Eso lo dejamos para la siguiente entrevista, ¿eh? Hay que dejar hueco para todo, porque si no, además, tenemos por aquí todo eso. Fíjate, yo creo que, haciendo incidencia, yo creo que vosotros tenéis que hacer una, no digo que no lo hagáis, pero una mayor, como grupo de investigación, y sé que estáis haciendo esfuerzos al respecto, pero una mayor visibilidad del papel que como investigación, pero además del papel que tienen las lombrices en el medio ambiente. Porque creo que la sociedad no es consciente de lo que tenemos, del papel que tiene y del problemón que tenemos.
Sí, sí.
Lo vuelvo a repetir, es que yo creo que no somos conscientes, no somos conscientes de lo que hay ahí. Y yo creo que, de todas maneras, estamos en una etapa incipiente. Bueno, eso lo dirás tú, porque francamente me parece que los estudios son relativamente jóvenes, ¿no?
Sí, nuevos,
muy recientes, porque nunca había escuchado yo que las lombrices se dedicaran al plástico, ¿no? Al agroplástico,
en
concreto, que yo creo que eso, bueno, habrá sido el agroplástico porque, vamos, se entierran los plásticos, ¿no?
Sí.
De invernadero y
claro,
tal. Pero incluso se entierran porque se les pone para que sea la tierra la que los, digamos, sirva de soporte, para que no se huelen.
De cobertura también.
Exactamente.
En algunos de los casos, no voy a decir muchos, por la tecnificación del cultivo, por la rapidez esta que siempre urge, a veces incluso directamente se labra el campo con esas coberturas de plástico y se reintroducen en el suelo. O sea, que a veces no es únicamente que ese plástico de ese invernadero se descomponga y acaba en ese suelo, sino que a veces, por la gran tecnificación que tiene, nosotros estamos también aumentando esa presencia. Al no hacer prácticas agrícolas, vamos a decir, diferentes o sostenibles, que ahora todo el mundo habla.
Pues yo creo que eso es una de las cosas importantes. ¿Quién me iba a decir aquí que las lombricitas que yo iba a buscar para ir a pescar me acabaran pescando en una entrevista aquí en Retos en las Ondas y que aprendiera yo muchísimas cosas aquí de las lombrices, y más que voy a aprender, porque se promete una entrevista, otra entrevista mucho más jugosa que esta, en la que tendremos a Emil, que ya ha aceptado la entrevista, para que podamos saber más sobre el papel que tienen las lombrices en el medio ambiente y cómo nos ayudan en degradar los agroplásticos, y vamos a ver si tienen algún papel sobre los microplásticos. Todo eso en la siguiente entrevista con Emil Blesa Marcos en Retos en las Ondas. Y a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias,
Emil. Muchas gracias por la invitación.
Hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Muchas gracias a los controles técnicos, Borja Cabrera y Asunción Niñoles. Y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Buenos días. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.